Y ahora, como ya podéis intuir por nuestra sintonía, cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que ya desde esta mañana tenemos, creo que es un seminario, en marcha en la oficina de... En la instalación de la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo. Así que le hemos pedido a la nueva directora de los cursos, Laura Mier, que nos acompañe unos minutitos esta mañana y nos cuente cómo ha arrancado todo. Buenos días, Laura, bienvenida.
Buenos días, bien hallada.
Y muchas gracias por prestarte a, bueno, como han hecho muchos de tus predecesores, a los lunes, que es un día muy complicado, pues perder esta media hora entre venir desde la Escuela de Idiomas hasta aquí y acompañarnos en el estudio es muy importante para nosotros. La voz y la mirada y la entrevista es distinta, ¿no? Siendo cara a cara. Así que gracias, ¿eh?
No, gracias a vosotros por darnos este espacio y poder compartir desde el principio de la semana con Laredo lo que está sucediendo.
Háblame de eso, del traslado. A ver, ¿cómo es esto? Porque tenéis vuestro despacho, tenéis vuestras oficinas en la universidad, cada uno en su facultad, etcétera, etcétera, y de repente, bueno, pues trasladarse a un lugar que no es vuestro hábitat diario y llegar y asaltar la casa de otros también, que es la Escuela Oficial de Idiomas, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es, humanamente o personalmente, cómo os afecta o cómo lo acometéis?
Bueno, el equipo de este año es nuevo, con lo cual lo hemos acometido con mucha prudencia y preguntando mucho antes de poder hacerlo todo, pero la verdad es que está siendo hasta la fecha una experiencia muy positiva, porque todas las personas implicadas en el proceso, todas las personas de Laredo y todas las personas que llevan las instituciones, las instalaciones, nos están poniendo todas las facilidades posibles, así que no puede salir mejor.
Bueno, hay confianza entonces entre... ya. Bueno,
hábito, hay años, hábito, creo, sí, lo que hay es pues una tradición que simplemente estamos conociendo y hay acuerdos ya tomados, con lo cual hay una inercia ya establecida que facilita muchísimo las cosas.
Es que yo recuerdo cuando se instalaban los cursos aquí en esta Casa de Cultura, que era una auténtica revolución. Todo el fin de semana anterior se utilizaba para darle la vuelta a todas las aulas, abajo y a todo el planteamiento, y llegaba el lunes por la mañana y bueno, pues esto era un hervidero, ¿no? Y hoy afortunadamente creo que solo habéis puesto en marcha un seminario, ¿no?
Sí, hoy no tenemos todavía demasiada actividad y yo creo que aún así, respondiendo a lo anterior, sí que seguimos siendo un poco revolución. Sí que somos un elemento un poco disruptivo, aunque intentamos hacerlo con la mayor amabilidad posible, pero no deja de ser entrar en casa de otro, ¿no? Ocupar unos espacios que normalmente se destinan a otras actividades, pero bueno, yo creo que con amabilidad y comunicación todo el mundo consigue estar bien y sacar adelante lo que hay que sacar adelante.
Y es algo que se nos pide mucho a las administraciones públicas, utilizar los recursos de una forma pues realmente con gestión, ser capaces de un, es que al principio ni nos lo imaginábamos, que una escuela de idiomas se pudiera ceder a otro organismo público también, como es la Universidad de Cantabria, y es un edificio que es de la Consejería del Gobierno de Cantabria. Bueno, el Ayuntamiento de Laredo también apoya con su aportación. Es realmente una sinergia muy muy positiva, ¿no? Y que creo que se debiera apreciar desde fuera también, ¿no?
Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no tiene sentido es que este edificio esté cerrado en verano, pudiendo ser utilizado para una actividad tan tan estimulante como pueden ser los cursos de verano. Es simplemente utilizar lo que tenemos, digamos, a aulas perfectamente equipadas con la tecnología más novedosa, y eso desde luego la universidad lo vive como un regalo, pero desde luego que maximiza los recursos y la inversión que ya se ha hecho en Laredo en este caso, ¿no? En concreto.
Sí. Bueno, te estoy metiendo donde seguramente ni esperabas, ¿no? Que íbamos a arrancar la conversación por ahí.
Es importante también, ¿sí? Entender un poco los entresijos,
sí,
¿no?
Sí. A nosotros nos parece muy curioso siempre y, bueno, pues nos llena de orgullo, como dice la frase, que vengáis, que asaltéis nuestros edificios públicos y que los exprimáis así como aprovechamos siempre en estas instalaciones y nuestra Casa de Cultura, que está abierta pues para el ciclo de conferencias o para cualquier otra propuesta, ¿no? Que desde luego se desarrolla. Bueno, en fin, vamos a dejar de dorarnos la píldora y vamos al grano. Un viaje por las literaturas africanas, historias, versos y revoluciones. Un curso que ha comenzado, como digo, esta mañana, que va a durar toda la semana. Tiene 15 horas de desarrollo y que dirige Ángela Suárez Rodríguez. Ya nos hablabas el miércoles un poco de este curso. ¿Y esta mañana qué te has encontrado en él? ¿Qué nos puedes especificar más del mismo?
Pues esta mañana me he encontrado con un alumnado muy expectante y con muchas ganas de aprender, de sumergirse en la literatura africana, que la gran mayoría desconoce, es una literatura que no solemos leer. Se centran, es verdad que el curso está centrado en literatura escrita en francés y en inglés, pero se ofrecen traducciones de todos los textos con los que se trabajan, y yo creo que es bueno, pues que es un alumnado muy muy, muy interesado, muy heterogéneo también, claro. Hay gente de todo tipo, estos son los cursos de verano, ¿no? Y luego pues un profesorado muy profesional y con también muchas ganas de compartir esta visión desde una perspectiva muy divulgativa.
¿De qué van a hablar, por ejemplo? ¿A qué van a dedicar parte de las horas en este curso?
Pues hoy el día de hoy está centrado más en las cuestiones de oralidad, lo que tiene que ver con la literatura oral en África. Mañana va a estar centrado en la poesía afroescocesa, es decir, la ascendencia africana, pero en Escocia. El miércoles estará centrada en el teatro negro, y por último, el último día, el jueves, ajá, va a tener más que ver con la narrativa, con la novela, uh-huh, en concreto, de la diáspora africana, es decir, quien escribe de África fuera de África.
Ajá. Bueno, claro. Estaba pensando yo, alguna novela he leído yo ambientada en África, sí, pero no te sé decir ahora mismo de quién, ¿no? Bueno, en fin, que es verdad que es una temática muy muy desconocida en Europa,
sí,
¿no?
Incluso hablaba con el ponente de hoy, con Vicente Montes, hoy por la mañana, que hay literatura en español, ¿no?, de Guinea y del Sáhara, que también desconocemos.
Sí, algo de Vázquez Figueroa puede ser, que he leído ambientado en
sí, pero de propios escritores saharauis.
Ah, claro,
yo me refiero a escritores guineanos y saharauis que escriben en español,
sí.
Y que es una literatura en español que normalmente obviamos como parte de nuestro repertorio cultural, ¿no?
Uh-huh. Bueno, veremos a ver.
En ello estamos.
En ese está el curso. Luego se va a poner en marcha el miércoles, de la escritura a la narración, cómo dar el paso literario, o sea, aprender a escribir, básicamente.
Sí, es un poco pasar de la idea al libro, que es la gran pregunta, porque ya. Yo creo que tener una idea puede ser relativamente fácil, pero que eso se convierta en una novela de 300 páginas no debe ser nada fácil. Vale. Yo no lo he intentado.
Eso te iba a preguntar, ¿tú lo has intentado?
No lo he intentado. Mis intentos...
¿Tienes ideas? Seguro que sí.
Sí, pero mis intentos, si son, que no sé hasta dónde confesar, si son muchísimo más modestos, no son novelas de 300 páginas, ¿no? Entonces Marta San Miguel va a compartir su experiencia, ¿no?, cómo es su proceso de escritura, uh-huh, para poder entender cómo se pasa de esta idea a una novela.
Y poco a poco, ¿no? Porque aquí para ponerse a escribir hay que saber un poco de todo, o mucho de todo, y luego investigar también mucho, ¿no?
Claro, depende en qué temas nos metamos, ¿no?
Yeah.
Qué temas interesen. A mí es un curso, creo que va a tener un componente práctico significativo, y es un curso que me apetece mucho, creo que va a llegar. Está lleno, ajá, está completamente lleno, hay lista de espera, así que ha sido muy bien acogido este curso también.
Vale, va a ser de miércoles a viernes, ¿no?
Eso es, por las mañanas.
10 horas, sí, tiene 25 plazas y está completamente cubierto. Y el tercer curso de esta semana es Inteligencia Artificial en Estudios Clínicos. Laredo se especializó ya desde hace años en salud, en temas de salud, que ha tenido muchísimos seminarios con respecto a ello, y este es, me presupongo, el primero de esta edición, ¿no?
Efectivamente, es el primero, no va a ser el único, y sobre todo tiene pues que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la investigación biomédica y en el desarrollo de la biomedicina en general.
Yeah.
Sobre todo el profesorado viene de Valdecillas, es profesorado regional, uh-huh, y bueno, van a contar desde cuestiones éticas, ¿no?, del uso de la IA, a aplicaciones más prácticas, sobre todo en el manejo de datos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cómo puede beneficiar para manejar todos estos datos que resultan de los estudios clínicos.
Uh-huh. Esto está empezando y presuponemos, ¿no?, que aporta y tiene grandes aportes, todo ese manejo de grandes datos y de inteligencia, la combinación de los estudios que hace la propia inteligencia artificial. Y sabemos que está empezando, pero no sabemos cuál es el futuro, cómo va a desarrollarse. Se supone que a la medicina también le va a ayudar mucho. Le está ayudando, de hecho, ya, ¿no?
Pues eso parece. También en cuestiones más, bueno, yo como soy filóloga, tiendo a ir a mi ámbito, no lo puedo evitar. Cuestiones como la traducción, ¿no? En entornos multilingües, que a veces la comunicación, ajá, es tan complicada, pues ahí la IA, por ejemplo, puede ser una herramienta relativamente barata y sencilla para traducir, ¿no? Una conversación paciente-médico, por ejemplo.
Es que no sabemos... No somos conscientes de las posibilidades que... Mira, la traducción que me habías dicho, que me pones de ejemplo, ¿no? Eso llevado a tu terreno. Pero es que en cualquier terreno de la vida que sea aplicable la inteligencia artificial en la ayuda a los estudios clínicos, o a la salud, o a la sanidad, o a las intervenciones quirúrgicas, o a la investigación científica sobre enfermedades, No somos capaces, yo creo, de saber o de ser conscientes de lo que puede ayudar y puede apoyar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lo que yo creo que sí que tenemos que pensar hoy en día, no sabemos dónde vamos, pero está claro que es un carro al que nos tenemos que subir. Uh-huh. Es un recurso que hay que aprovechar, pues, con todas las precauciones y toda la ética uh-huh. necesaria al respecto. Bueno. Y en todos los ámbitos.
Estos son los tres cursos de esta semana. Este es también desde el día del miércoles al viernes. Tiene 15 horas de duración. ¿Y plazas? ¿Qué tal anda la inteligencia artificial?
Todavía quedan algunas plazas libres.
Ah, mira.
Sí, pensábamos que... Yo pensaba que era un curso de los que más interés iban a despertar y, curiosamente, el cómo escribir una novela ha tenido mucho más impacto, por lo menos en esta primera semana y de momento, que este abordaje de la IA.
Aquí no se pide... estudios, ni se pide nada, ¿no? Puede incorporarse cualquier ciudadano que quiera ampliar sus conocimientos de inteligencia artificial en estudios clínicos. ¿Hay que ser mayores de 18 años? ¿Esto cómo?
Sí, no, pues no, es que los cursos de verano es una herramienta de divulgación, entonces no tienen por qué ser divulgativas. Es verdad que yo creo que si una persona pues no tiene muchos conocimientos, iba a decir casi más de estudios clínicos, ¿no?, de lo que es la biomedicina, pues evidentemente sí que tiendes, esto es un curso especializado que igual resulta seguir, por ejemplo, yo no sé, ¿no? Sí, que cómo podría seguir este curso, que mis conocimientos de biomedicina son muy, muy, muy limitados, ¿no? Pero desde luego que no es porque no se tenga acceso, ya es una cuestión del aprovechamiento activo del curso de cada persona.
¿Cuánto cuesta matricularse en un curso de 15 horas?
Recuerdo que hay 5 matrículas gratuitas por curso para todas las personas que viven en Laredo, y algunos de los cursos no las cubren, con lo cual aprovecho también para recordar que esta opción la
podemos considerar, ¿no?
De hecho, animo muchísimo a que se considere, precisamente pues para expandir conocimientos en ámbitos que normalmente no manejamos.
Uh-huh. Bueno, básicamente una matrícula ordinaria para un curso de 15 horas son 100 euros, ¿no? Luego hay, como dices, otro tipo de aplicaciones, de descuentos o uh-huh. actividades para estudiantes de la Universidad de Cantabria, para laredanos, para uh-huh. bueno, pues para otro tipo de uh-huh. características. Pero ir por las oficinas, ahora sí tenéis oficina en la
Sí,
en
sí,
la
sí, sí, escuela. Ya estamos aquí, ya estamos instalados, como bien pues, ha señalado, así que os recibimos con las matrículas y para ayudar al proceso de matrícula o lo que sea.
O sea que
lo
para que el curso que empieza este miércoles sobre estudios clínicos, alguien que se acerque ahora mismo, que quiera participar, sumarse, lo hace. Le
por favor, que venga por la Escuela Oficial de Idiomas y lo arreglamos todo para que pueda apuntarse.
Antes de cambiar al tema de la conferencia y otros asuntos de esta semana, la próxima semana, cuéntame los cursos que tenéis programados, por si acaso alguien pues le quiere profundizar y dice, ah, pues me interesaría o me gustaría saber más de este, ¿no? ¿Cuál serían?
Próxima semana tenemos una semana también muy, muy intensa. Tenemos 3 cursos, uno de ética y política que dirige Juan José Tamayo de la Universidad Carlos III. Otro curso también centrado en inteligencia artificial y herramientas digitales, que es sobre emprendimiento, emprender con propósito, pensar, crear y crecer en la era digital. Y tenemos también un curso de historia, que es una historia en llamas, brujas, demonios y exorcismos de la Edad Oscura a la modernidad. Creo que quedan plazas todavía en los 3 cursos, aunque el de historia, el 3-3, el de brujas, demonios y exorcismos, es el que creo que está a punto de cerrar cupo. Sí, los demás tienen un número respetable de alumnado, pero todavía admitirían matrícula.
Sí, sí. Bueno, el de las brujas es de 10 horas y es 2 jornadas, ¿eh? O sea que tampoco va a ser muy extenso tampoco en el desarrollo. De los días 7 y 8 de julio. Bueno, echarle un vistazo a la programación, que está en internet, está en los folletos, está en muchos sitios, e incluso id más allá, ¿no? A los cursos de próximas semanas, que todavía pueden tener plazas libres para podernos sumar a la actividad de los cursos de verano. Y si no, pues siempre tenemos opciones como los talleres y el ciclo de conferencias. Bueno, talleres, no exactamente, porque el de fermentación de hoy ya nos contabas el miércoles pasado en nuestra entrevista que está completo. La inscripción.
Lo cual es una alegría, pero la lamento mucho por las personas que hubieran querido atender y que se han quedado fuera. Ha habido lista de espera y bueno, está completo.
Con Aitor Lobato hablábamos en nuestro programa de hace un par de años. Hablaba nuestro compañero Ángel Luis Gómez y le entrevistaba y estuvieron hablando precisamente de fermentación y de estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hacer lo mismo, a avanzar el siguiente, ¿no? Que es el 13 de julio, taller de yoga en familia. No estará completo todavía, ¿no?
No, para este todavía hay plazas.
Ya veo que lo controlas todo, ¿eh? Que estás
en tu sitio. Es mi trabajo en este momento.
Sí, claro.
No, en este todavía tenemos plazas y además, bueno, es un taller que yo he preparado con muchísimo interés, con muchísimo cariño, porque la idea es ir a hacer yoga en familia, es decir, no es una actividad para personas adultas ni una actividad para niños, sino es poder compartir este momento entre adultos y criaturas de la manera que cada familia considere, es decir, poder un adulto con las dos criaturas, puede ir la tía con los sobrinos, o sea, no simplemente es en familia y es una actividad para desarrollar de manera conjunta. Así que pues, yo tengo muchas ganas de que llegue. Yo voy a ir con mis hijas a este taller, salvo que no queden plazas, en cuyo caso cederé el espacio a las personas de Laredo para que lo disfruten. Pero si todo me sale bien, yo soy la primera que quiero asistir y disfrutar de este ratito con mis dos pequeñas.
Bueno, pues será el lunes 13 de julio, ese taller. La conferencia de esta semana, ¿qué tal la experiencia del otro día en el escenario de la Casa de Cultura presentando a
Isabel Ruiz Olaya? Sí, fantástica.
¿No te pones nerviosa al escenario?
Bueno, tengo que confesar que el otro día estaba un poco nerviosa. Yo hoy también me he puesto un poco nerviosa. Siempre la primera vez que hacemos cosas, siempre tenemos un estado de alerta, ¿no? Sí. Ante cómo van a salir las cosas. La conferencia fue fantástica, no solo por la ponente, a mí me gustó mucho, sino porque el público fue fantástico. Mostró un interés genuino en el tema, siguió la conferencia absolutamente absorto, y todo esto quedó demostrado de manera palmaria en las preguntas que hicieron a continuación, que fueron muy pertinentes, muy interesantes, y pudimos tener un coloquio muy, muy interesante, así que salió muy bien.
¿Te han prevenido para el público? Porque a veces hay que es público que quiere contraprogramar sus propias ideas sobre la charla, sobre lo que ha dicho la ponente. ¿Te va a pasar en alguna conferencia? ¿Vas a tener que interrumpir y decir, señor, concrete la pregunta, o señora, concrete la pregunta?
Bueno, pasó un poco, porque el tema de la migración forzada es un tema muy sujeto a la opinión pública, y precisamente uno de los temas que se hablaba era cómo los datos, a pesar de la evidencia, es lo que planteaba la ponente, a pesar de la evidencia científica, muchas veces, aunque leamos esos datos, seguimos teniendo nuestras propias opiniones, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es un tema muy, muy sujeto a la opinión pública. Yo creo que más que el tema que nos ocupa esta semana, que es la física de partículas, creo que ahí no tenemos unas opiniones por lo general tan marcadas, tan predefinidas, y creo que el público irá con una actitud, como la mía, de aprender, ¿no?
Claro.
De un universo, ¿no? Como nos plantea Pablo Martínez Ruiz del Árbol, compañero mío de la Universidad de Cantabria, un universo de secretos, ¿no? Yo quiero empezar a entender qué es la física de partículas, porque reconozco que es un tema que no entra dentro de mi especialidad, y entiendo que esta conferencia pues va a tener una implicación del público muy diferente a la conferencia anterior.
Bueno, pues lo escucharemos en el propio Salón de Actos de la Casa de Cultura este miércoles 1 de julio. Nosotros ya tenemos la promoción hecha, ya está sonando, y ya intentaremos que se llene, o por lo menos que haya una audiencia pues suficiente para motivar mucho al ponente y hacerle dar su mejor charla posible. Miércoles a las 8 de la tarde, como siempre, con entrada libre y gratuita en nuestra Casa de Cultura. Y también hemos quedado para el miércoles por la mañana aquí en la radio con el coordinador de la Mesa Redonda, que ya se hizo el año pasado una primera experiencia, y este año vuelve nuestro colega Santi Redondo, periodista de la SER de Castro Urdiales, a coordinar, un encuentro en torno a un tema, bueno, es que aquí en Laredo, en Santoña, en Colindres, en Castro, es santo y seña, la pesca y su futuro, ¿no? La pesca profesional y su futuro. Es un tema muy, muy intenso y muy potente en puertos como el nuestro, Laura. Así que enhorabuena también por seguir manteniendo estas iniciativas. Va a ser el jueves por la mañana, a las 10, en la propia Escuela de Idiomas.
En el Salón de Actos de la Escuela de Idiomas arrancaremos a las 10, y está pensado pues con una, es una mesa redonda, es decir, varias personas del mundo de la pesca van a compartir su visión, sobre todo de cuáles son los retos y cómo continuar, ¿no?, en el mundo de la pesca, viendo pues cuestiones sobre todo legislativas, ¿no? O sea, cómo afecta la legislación, las ayudas, este tipo de cuestiones, desde los propios pescadores, mayores hasta las más la pues la propia, ¿no? La propia Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, que también va a estar presente y demás. Entonces, bueno, es una conversación entre personas implicadas y expertas sobre qué pasa con la pesca.
Aquí se puede ir de oyente y no hay
no hay que inscribirse ni nada, ¿no? Además hay espacio, yo creo que va a haber espacio de sobra, con lo cual están invitadas todas las personas que a las que les inquieta este tema o sobre que quieren aprender un poquito más.
Sí, bueno, va a haber patrones de Laredo, va a haber el patrón mayor de Santoña, también el grupo de Acción Costera va a estar representado, la consejería también, va a haber diferentes ponentes que cada uno, pues lógicamente, va a dar su visión del futuro, del presente y del futuro, ¿no? De este mundo. Tan...
Y de las conserveras también.
Ajá, ah, también.
Sí.
Claro, es importante también.
Es importante, claro.
La valorización económica, ¿no? De todo lo que se pesca y qué se puede hacer con ello, ¿no? Para el mundo de la industria y de la conserva. Pues creo que lo hemos dado un repaso estupendo a toda la actividad, principalmente de esta semana. Hemos hablado incluso ya de semanas más allá. Laura, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí. Te invitamos a que el próximo lunes vuelvas y nos cuentes cómo se afronta la próxima semana, que será la tercera, pero la segunda de cursos aquí en nuestra localidad. ¿Has estado cómoda y tranquila? ¿Sí?
Yo creo que sí, ¿no?
Ah, vale, venga.
Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y os espero en todas estas actividades.
¿Horario de las oficinas?
Seguimos el horario de los cursos. En principio están abiertas de 9 a 2, aunque hay algún día que igual empezamos un poquito más tarde.
Venga, pues
y hay tardes que también estamos porque tenemos cursos, pero de 10 a 2 todos los días estamos ahí.
Quien tenga alguna duda y quiera sumarse, pues que pase por allí. Gracias, Laura, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.